Informativo Radio presenta 8K. La máxima definición del cine.
Bienvenidos todos a Plano Informativo, a nuestro programa 8K, un programa de cine, un programa de noticias, un programa donde nos inspiramos en este séptimo arte. Estoy muy bien acompañado, mi nombre es Arturo Velasco, hace mucho que no lo decía, pero lo voy a decir porque estoy muy bien acompañado por Daniela Morán. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están todos?
Y por Carlos López. Les recordamos, yo sé que te veías López, o sea, no fue una duda de tu apellido. Les queremos pues informar que el día de hoy vamos a estar a través de radio. Es www.planoinformativo.fm. Estuvimos teniendo ahí unos problemitas en Facebook, pero aquí vamos a andar todo el programa. Pues vamos a comenzar de lleno con las noticias que tenemos el día de hoy. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos a Avatar, tenemos el Laberinto, o esta película de Jim Henson, que se le va a hacer, pues se le está haciendo Linda Henson, que es la hija, pues está haciendo ahí unas cositas interesantes. Tenemos. Sí. Tenemos a Apu, que aparentemente está pasando algo ahí con los Simpson. Tenemos la película de Museo, esta nueva película mexicana dirigida por Alonso Ruiz Palacios, quien yo considero que es uno de los mejores cineastas mexicanos actualmente. Y vamos a hablar un poco de las heist movies, estas películas de atraco, donde es un subgénero del crimen y pues vemos cómo distintas personas tratan de planear un robo, ¿no? Juntando esto con la parte de Museo. Vámonos de lleno con las noticias. ¿Qué nos tienes, Daniela?
Pues tenemos la gran sorpresa de que no vamos a tener una segunda película de Avatar, sino cinco más. Tenemos muchas secuelas de Avatar que vienen en camino. Ya se confirmó también que Sigourney Weaver, que fue la doctora Grace en Avatar, en la primerita, pues que ya está en filmación, ¿no? También de estas siguientes partes. Se espera que la segunda parte de Avatar se estrene en el 2020, creo que es el 18 de diciembre, y bueno, a partir de ahí cada año vamos a tener una nueva secuela de Avatar, lo cual pues va a ser como un poquito interesante ver cómo van a explorar ese pues universo que están creando. Y sobre todo, lo impresionante es que James Cameron para esta segunda entrega tiene un presupuesto de $2,000 millones.
Es impactante
lo que va a hacer, y sobre todo este señor, ¿no?
Pero es para las cuatro películas juntas, ¿no? Millones es para las cuatro películas, ¿no?
De lo que había visto yo, era que aparentemente para la segunda.
Segunda, bueno, la segunda y la tercera se grabaron a la par. Fue como,
de, como el Señor de los Anillos, ¿no? Y sí. La cuatro y la cinco también se están grabando así de sopetón.
Entonces, bueno, ahorita ya les daremos la noticia, bueno, ya la información exacta del gasto. Pero pues puede ser, aunque fuera para dos películas o aunque fuera para
es
cuatro.
Es muchísimo
dinero.
Es un atasque muy...
Que vaya, está cañón.
Muy extenso.
Qué ganas, ¿no? De ver otras cuatro películas.
Pero mi pregunta
Avatar.
Es, yo no veo un fandom tan grande de Avatar. No, o sea, es una película que gustó,
sí, pero menos para grabar así cuatro películas de jalón. Ni siquiera será la segunda, ¿sabes? Si va a tener éxito, puede que pues tenga éxito moderado y digas, mira, la tres.
Y pero James Cameron fue de sopetón, de golpe.
Ay, la cinco.
Está, híjole, es que, bueno, me parece una buena estrategia de mercadotecnia que las estén estrenando una al año. Porque, pues, de esa manera sí vas a mantener la historia viva, vas a mantenerla palpitante.
Pero de ahí que tenga éxito.
Es que ese es el punto, ¿no? O sea, como estrategia de mercadotecnia, sacar una al año está perfecto. Pero recordemos que la película salió hace casi 10 años. O sea, ya va a cumplir 10 años la película. Son 10 años donde la gente no ha escuchado un beep de
solo Cirque du Soleil le hizo un show de Avatar.
Y creo que en realidad está en el psique colectivo. Por decir que es una película
taquillera,
por decir que es la más taquillera de la historia. Normalmente por eso sale a la conversación Avatar. Nunca es como de...
Pero es que no es un clásico, no es una referencia.
Exacto.
No es que tú digas, yo quiero
es
que mi película...
Es un referente tecnológico,
sí,
y un hito
pero
cultural.
No dices, yo quiero que mi película se parezca a Avatar.
Sí, ¿no? Pues ya tienes a los pitufos, ya tienes monos
sí,
azules.
Su versión como... porno también ya la tienes, así que no es muy necesaria.
Oye, mucha información.
Chucho, ¿nos puedes poner aquí un jazz noventero, por favor? Aquí Carlos está quitando la playera. Qué bueno que hoy nos estamos transmitiendo en video.
De hecho,
qué bueno. Porque así perderíamos muchos, muchos seguidores.
Lo sentimos. Qué bueno que no están viendo esto. Pero muy bien. Pues creo que es... A fin de cuentas es James Cameron. James Cameron está manteniendo el proyecto. Y si alguien le tuvieras que dar esa cantidad de dinero, si a fuerza lo tuvieras que dar, creo que sí sería la persona correcta. Porque...
Sí, lo sabe manejar.
Él tiene... Si lo vemos en cartelera, él tiene... Todas sus películas están en el top 30 de lo más taquillero de la historia. tienes Terminator 2, tenemos Avatar, tenemos Titanic, tenemos, o sea, hay su filmografía es muy taquillera, entonces creo que puede hacer algo interesante, y él mismo estaba diciendo que quería reformar la tecnología 3D y hacer algo bien cañón y hacer una experiencia inolvidable, pues vamos a creerle porque no ha fallado en ese sentido, y aunque la historia no sea, la primera Avatar no haya sido como demasiado poderosa en el sentido mediático o que tenga una historia muy profunda que de la que hablaremos toda la vida, esperemos que presente que sea un precedente para que las siguientes películas presenten una historia muy buena. Entonces, esa es como mi esperanza. ¿Quién está al frente? Y el dinero que se le está dando, ojalá sea redituable, como se está haciendo.
Debería
y...
ser saga de barcos, ¿no? Mira, ya tienes a Titanic, va a ser el Lusitania, algo de la Segunda Guerra, y pues ya, si el chiste es vender nada más, sacar ideas.
No, James Cameron no quiere vender nada más.
Ay, claro tampoco, que sí.
No, claro que no, no, o sea, no,
si
no es un cineasta.
Si hiciste otras cuatro películas.
No es un Michael Bay.
No va por, ay, le tengo mucho amor al cine, voy a hacer cuatro películas de jalón.
Sí, porque le tiene mucho amor al cine.
Y le tiene amor al dinero también.
Claro, yo creo que son de las dos, ¿no? Creo que es un productor muy comercial, pero a mí lo que me interesa con este gran presupuesto es que James Cameron incursione como en otra parte del entretenimiento, ya sea como realidad virtual, realidad aumentada, o sea, algo diferente, ¿no? Que le meta, que tiene tanto presupuesto que pues ya lo use para hacer un avatar más, no sé, sumersivo, o sea, que puedas vivir una experiencia diferente, porque pues es algo que ya se viene mucho, ¿no? Que es algo que hizo Iñárritu, que hicieron otras películas en otros festivales donde puedes como jugar con las cámaras y así, entonces, pues ojalá que use bien ese presupuesto para generar mejores cambios en el cine.
O junte a los dos avatars.
¿Qué?
Ah, los dos avatars.
¿El de M. Night Shyamalan?
Sí.
Ah, maravilloso este. Qué mala idea. Por eso no eres productor de Hollywood.
Pero el cine qué mexicano sí podemos ser.
Qué horror.
Claro, o de películas turcas.
Películas turcas. Nadie ve películas turcas. Lamento informarte. Pero muy bueno, los turcos ven películas turcas, perdón.
Como los mexicanos ven películas mexicanas.
Bueno, película turca cuenta... ¿Cuál podría ser la más famosa?
La de El Santo con Spider-Man y el Capitán América.
Ah, sí, es cierto. 70, sí, qué desgracia. Muy bien, continuamos con la siguiente noticia. Vámonos de lleno. ¿Qué tenemos, Carlos? ¿Alguna? Es una noticia triste y frustrante lo que traes.
No, más bien no. Pues ya hablaron los productores y dijeron que no saldrá Apu. Que el tipo que dio la noticia no es parte del equipo creativo, ni de los productores, ni guionista, ni nada de los Simpson. Por lo tanto, no hay nada oficial, así que no es poco probable que salga Apu. Okay. Además, no estaba bien sustentado el por qué quitarlo, ¿no? En ese caso, pues quitamos a Willy, quitamos a Skinner.
Es justamente, ese justamente era como el punto,
sí,
¿no?
Sí, así que ya habló a la producción, sí. Y no, Apu no saldrá. Solo fue un rumor que se empezó a correr por internet. Obviamente lo tomamos aquí en Twitter, en Mediatez, y va a salir Apu de los Simpson. Y ya empezamos a correr el rumor, lo retoman muchos, es como un teléfono descompuesto. Y al final se da por hecho una noticia que nadie le preguntó a la gente que hace los Simpson.
Aunque en realidad, sí. Digo... También ese rumor fue demasiado fuerte como para que no hubiera estado frente a las cartas de Fox.
Yo creo que quizás se trató el tema, pero nunca. Exacto. Con sí. Seriedad.
Ajá, exactamente. A lo mejor con seriedad porque sí se armó
un problema. A lo mejor llegó un creativo y les dijo, a ver, va, se armó este problema.
Fue lo del, para quien no conozca un poco del sí. Background, un comediante hindú comenta, hace toda una referencia.
Hasta un documental.
Inclusive, sí, está exactamente todo un documental, este comediante hindú, y habló justamente de que Apu... es un estereotipo de la India, del hindú en realidad.
Poco.
No, hindú de la India está cañón,
creo,
¿no?
Creo que me costaba
asociar esa parte. No, pues habló sobre esto, mucha gente le empezó a seguir el rollo, empezaron a salir cosas de que por favor sacaran a Apu, que era ofensivo, que era estereotípico, que era racista, que era tal, 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 y pues por eso se armó este rumor que nunca vamos a saber qué pasó detrás, solo sabemos que fue muy fuerte y ahorita ya sabemos que no sabemos si se va a hacer oficial o no. Pero creo que es importante hablarlo por el simple hecho de que hubo gente apoyando este movimiento. Y hubo gente, y ahí me sorprende mucho porque al final es una historia satírica, es una serie satírica. Donde a fuerza tienes que manejar estereotipos. Porque los estereotipos son un referente cultural de lo que nos rodea. Es como... perdón, pero es la verdad. Yo sí, a mí sí, personalmente me ha tocado muchas veces que me atienda el señor de la comida cantonesa y me diga aloso tayalín. O sea, me ha pasado. Y no por eso soy un racista o estoy ofendiendo a ningún estereotipo. Estoy reflejando lo que yo he vivido.
Incluso entonces, en Halloween, ¿no? Michael Myers es el estereotipo de un asesino cereal y no veo cereales.
Asesina. Su carita, bueno, cuídense. El tigre Toño ya es la siguiente víctima.
Cereal, ¿no? Y no ha venido aquí el colectivo de asesinos seriales a decir, él no nos representa, él no es como nosotros, ese actor no puede interpretarlo porque no es un asesino.
Ay, sí, aparte simplemente las cosas que ya se hicieron en el pasado que pueden ser de estereotipos o etcétera, etcétera, pues quedaron dentro del contexto de la sociedad que se manejaba y pues nos sirven de referente a decir, ya no estamos ahí, es ya crecimos, ya avanzamos.
Ahorita, exacto, no es lo mismo que ver en los años 30.
O una Alemania nazi, ¿no? O sea, no porque fue incorrecto, ya lo borraron y Alemania dejó de existir en ese periodo, sino simplemente sucedieron esas cosas, aprendimos, nos equivocamos y estamos cambiando como sociedad y ahí están los errores para no volverlos a cometer. Y pues es en contexto. Y como estamos diciendo, son los Simpsons, es algo animado, hay que tomarlo de donde viene y tomarlo como viene y no generar así como de, ay, no, me siento tan ofendido, etcétera, etcétera.
Totalmente,
pues no, es comedia al final del día.
Sí, y es como, por ejemplo, también es como la perspectiva, está mal porque estamos siendo hipócritas desde el lado social. O sea, tan solo en El Gran Dictador de Charles Chaplin, cuando hace esta imitación, obviamente sumamente risible y llevada al extremo de Hitler, nadie salió a defender a Hitler, ¿estamos de acuerdo? O sea, nadie fue como de, oye, eso es muy ofensivo para los alemanes, eso es... Claro que no, porque no, porque no estaba funcionando, no era su función burlarse, ni era su función plasmar una... un hiperrealismo dentro de la película. Era un formalismo de, o sea, desde el lado formalista, donde haces tu sátira y te burlas de las características más fuertes de ese estereotipo, pero no va desde el lado de la ofensa, va desde el lado desde la autorreflexión. Entonces ahí está el problema y los Simpsons no existirían sin toda esa autorreflexión de estereotipos.
Pero ya pasa a diario. Mira,
sí,
te metes a Twitter y ya es así como de, ¿de qué vamos a quejarnos hoy? Y ya ves desde aeropuertos hasta conciertos, artistas, te quejas ya de todo, ya uh-huh. Todo es ofensivo hasta cierto punto si le encuentras
un ángulo,
le puedes ver lo ofensivo, ¿no? Por ejemplo, sí. Fue la Serie Mundial hace tiempo, vi un tweet, ¿por qué Serie Mundial y solo juegan dos equipos estadounidenses? Así de, por favor. Así es de quejarnos por quejarnos.
¿Por qué es el Super Bowl si no están jugando en un tazón gigante? Sí. Es ridículo, sí, se está volviendo.
Marcha para que se juegue en un tazón
exactamente.
Gigante.
Marcha para que el Super Bowl sea en un tazón gigante para que represente legalmente el nombre. No, creo que estamos... y esto es para todos los que nuestros radioescuchas y para todas las personas en general. Creo que antes de hacer una crítica o antes de ofendernos, es importante entender el punto de vista desde el que se está haciendo, el contexto con el que se está haciendo y la intención que tiene el artista al hacerlo. Entonces, el saltarte uno de esos tres pasos hace que te ofendas fácilmente y sacar el contexto. Tan solo vi una en Twitter una chica que empezó a titear de esta película de Sacha Baron Cohen, el dictador, donde se burla la chica en la película. Se burla de su miembro pequeño y de repente aparece en una bolsa del barco y la chica empezó a hablar, a utilizar ese recurso para decir esto es una apología al feminicidio y talala, y dices no, esto es justamente lo contrario, este tipo se está mofando de la gente que tiene tanto poder, que tiene la capacidad de desaparecer a una mujer o a un hombre o a quien sea, porque también le disparo al tipo que le va ganando en las carreras, y, o sea, pasa un montón de cosas, ¿no? Mata un montón de gente, pero es justo eso, se está hablando de cómo alguien puede tener tanto poder para poder eliminar de la faz de la tierra a alguien y que no haya consecuencias. Esa es la burla y ese es el mensaje y es la tesis de la película. No está Sacha Baron Cohen en ningún momento, es como, sí, aprueba el feminicidio o las muertes o
aparte
nada de
aquí
eso.
Aquí hay que tener los conceptos muy en claro, que un feminicidio no quiere decir que es porque mates a una mujer. O sea, eso puede ser un homicidio, simplemente las razones cuando se catalogan como un feminicidio, pues pueden ser celos o puede tener alguna relación como más tóxica, etcétera,
etcétera.
O que
sea porque específicamente sea mujer y...
Ajá, o porque, sí, porque se cree que es como pertenencia, ¿sabes? Mujer, ajá, exacto, porque hay cierto odio hacia ese género. Entonces también hay que tener bien y no decir nada más, ya, estaba en una balacera y le tocó a la mujer y es un feminicidio.
Es que es eso, ¿no? Que no ya, es eso. Ya la gente no sabe... los significados de muchas cosas y lo asocias ya a algo banal. Y ahí es donde empieza todo a deformarse y a hacer un caldo de cultivo para mucha gente que sigue sin entender bien. Sí, y claro, saca muchas cosas de contexto y es de quejarnos nada más por quejarnos.
Exactamente, sí, totalmente de acuerdo.
Así que miren, en este programa no nos quejamos si son de derechas, de izquierdas, pueden ser
pues
de
queremos
todo.
A todos.
Aquí solo hablamos por las acciones y los actos.
Exactamente.
Así que si son fascistas, racistas, pueden seguirnos, no hay ningún problema.
Pueden seguirnos, pero por favor no nos manden mensaje.
Ni nos hablen si nos ven en la
pero
calle.
Síganos viendo, no se preocupen, no haga, échese
somos
los
un programa inclusivo.
Exactamente, quien quiera, éntrele. Muy bien, la tercera noticia es rapidísima, no hay todavía demasiada confirmación de... O sea, más bien, la confirmación es que ya se va a realizar, pero todavía no tenemos ni teaser, ni historia, ni nada. Pero Laberinto 2, esta película ochentera, dirigida por Jim Henson. Quien conozca a Jim Henson es el... Básicamente es la cabeza de los Muppets, que en su tiempo era un hippie bastante creativo y agradable. Y ahora la hija pues está hablando con las producciones. Parece ser que ya tenemos cerrado director. Y vamos a tener la segunda parte de Laberinto. Es una historia que es de niños, pero metida con el psicosurrealismo. Entonces está bastante... Y con marionetas. Entonces está bastante interesante. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Necesitamos una segunda parte? ¿Hubiera sido mejor un remake? ¿O hubiéramos sido mejor que no existiera ya nada nunca jamás?
Ya, que no existiera nada nunca jamás. Porque yo ya estoy harta de los remakes ya. O sea, sí, es como, sí es bueno, ya déjalo ser bueno como estaba y ya. O
pero
sea,
el remake de los 80.
Sí,
porque ya revives estamos... todo lo de los 80.
De toda la nostalgia,
antes,
¿no?
Antes no reviven Volver al Futuro, ¿eh?
No lo dudes,
poco,
no lo
yo creo
dudes,
que están a poco
sí,
nada de
no,
hacerlo.
Dijo CMX y los productores que mientras ellos estén vivos no va a haber una secuela.
O Volver al
de...
Pasado.
Corte A, desaparecen misteriosamente.
Corte A, James Cameron le dan 4,000 millones de dólares para dirigir la trilogía de Volver al Futuro. No, esperemos que
ahora
no.
Ahora pueden viajar a 1954. ¿Pueden hacerlo al revés?
Ay, Dios mío.
Volver al pasado.
Sí, volver al pasado.
No, híjole, no dudes en verdad que se agarren por la tangente legal y empiecen a sacar franquicias hermanas de... Porque ya lo están haciendo, o sea, ya lo han hecho. Y...
Pues de Star Wars con sus spin-offs.
Sí, y que ahora, y con eso van a explotar, con eso van a empezar a la Disney Play. O sea, van a iniciar justamente con la serie de Jon Favreau de Star Wars.
Sí.
Entonces está bastante... Está bastante cañón lo que está pasando con las producciones, ¿no?
Yo ya con remakes ya estoy, pero ya. O sea, cansada de que ya por favor denos algo como original en el cine. Dejen que otras nuevas voces escuchen, uh-huh, que puedan contar historias que están resonando con nosotros y con estas generaciones y ya.
Ahora, ni siquiera remakes. Este concepto mitológico de una persona, de una niña o un niño o lo como en armar la historia, entrando a un mundo psicosurrealista, ¿ni siquiera ese concepto te llama la atención?
Ay, es que creo que no me llama... O sea... No me llama tanto la atención por el simple hecho de que, o sea, ya existió. ¿Y por qué no, o sea, generar algo diferente, no? O sea, ¿por qué no aplicar una historia nueva, diferente, dentro de otro contexto, generar otro universo? Si ya esa funciona, ¿no?
Entonces, ya lo hemos visto
que,
también. Ya,
no, que ahora tenemos...
Déjenlo descansar.
El director es bastante interesante, ¿eh? Pues este Fede Álvarez hizo la película de Don't Breathe, No Respires.
Sí.
Que son de estos... Y esa es una película original. De sí. Estos ladrones que se meten a la casa de un veterano de guerra ciego. Y que pues terminan viviendo su peor pesadilla, ¿no? Y con su perro también. Me gustó mucho cómo manejó el suspenso, cómo manejó estas partes del terror. Y creo que, digo, si ya es inevitable la secuela de Laberinto, me parece una buena elección.
¿Pero de dónde sacas a David Bowie? ¿O alguien de ese nivel?
CGI.
LeBron James. Ah, que ya quiere estar en todos lados.
No, oh. Pues es que ¿sabes qué? Sí es interesante que los remakes se están poniendo normalmente como a directores que resuenen para que la gente... tenga precisamente como confianza y fe, pero no estaría genial que esas voces que ya estuvieron contando historias muy originales se les diera la oportunidad de que también lo siguieran haciendo. O sea, ese es a donde yo quiero ir con esto, o sea, que yo espero que sí, o sea, hizo una película muy buena, generó cierto suspenso muy interesante en el cine. ¿Por qué no darle esa oportunidad de que siga como haciéndolo, no? No delimitarlo porque, como ya estamos haciendo el remake, los estudios están sobre ti y pues la parte creativa va a estar un poco contenida. Eso es como mi problema. problema con todos los remakes que estamos viendo.
Y sobre todo ahorita en esta época está como tan políticamente correcta, ¿no? Que los estudios casi que están, en lugar de pensar en una historia que valga la pena o que se apegue a las necesidades de la gente.
O que no sean simplemente adaptaciones a libros, porque también ya estamos viendo mucho la parte de adaptaciones a libros. Pero que digo, no es mala, pero no. También son historias que no estaban pensadas para la pantalla. Y sí hay que hacer un trabajo
De adaptación. Y la mayoría de las veces no es tan bueno.
Y la mayoría de las veces se molestan los fans porque en la parte de adaptación, pues la gente dice así como de, es que no se parece nada al libro, bla, bla, bla. Y es como, pues no, porque es una adaptación. Al final del día, la persona que está encargada de hacer esa adaptación va a poner su concepto creativo, su aporte y va a cambiar la historia.
Pero es que esa es la magia de leer un libro, que más bien, claro, tú creas el universo. Exacto. Tú te imaginas al personaje como tú quieras.
Sí.
Y si ya te lo llevan a la pantalla, pues sí te saca de onda. Además, hay historias que es dificilísimo que lleves al cine, ¿no? No puedes llevar un Demian de Hermann Hesse porque sí puedes llevarlo, claro, porque te da es muy descriptivo.
Pero
y todo
se va a perder la esencia.
Exactamente, la filosofía no la puedes llevar al cine.
Milan Kundera con la insoportable verdad.
Sí, que pues, o sea, sí captas la película, una parte del mensaje, pero no el mensaje que te dé el libro completamente. Claro. No reflexionas al verlo.
Claro, totalmente de acuerdo. Bien, pues ahí estamos al pendiente de Laberinto 2, de todas las películas y remakes que estén saliendo. Afortunadamente, el día de hoy vamos a pasar a hablar un poco de la película semana, y afortunadamente dos cosas: una es una película original y
mexicana,
y la segunda es que es una película mexicana, y yo diría que la tercera es que está bastante buena para mi gusto, pero ahorita justamente la discutimos. Esta película se llama Museo, es una película dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Vendría a ser su segunda película. La primera fue Güeros, quienes la conozcan, es un road trip en la Ciudad de México en blanco y negro que está muy buena y siempre la ando recomendando en el programa. Es una excelente película y está en Netflix.
No hay pretextos.
Exactamente, no hay pretextos. En esta película tenemos como principal a Gael García Bernal como Juan Núñez y a este Leonardo Ortigris como Benjamín. Ellos dos, pues son... Esta historia está basada en una historia real en el Museo de Antropología e Historia, que fue robado. Esta noticia la pueden buscar. Fue robado en los 80s. Se robaron unas piezas invaluables, de un valor incalculable y de una trascendencia histórica importantísima. Y pues en un principio se pensó que fueron un montón de personas atracando el museo, en realidad al final terminaron siendo dos personas que vivieron una travesía bastante interesante, y creo que esta película lo refleja bastante bien, aunque no creo que intente reflejar específicamente la realidad, sino una representación de lo que pudo haber pasado, ¿no?
Y te lo dice.
Y te lo dice película. Desde el principio, te lo dice desde un principio que eso puede, es lo que haya pasado.
Al final también te lo dice.
Sí, y al final, no, y al final es un mensaje bastante importante. Antes de ya irnos con si nos gustó o no, para que sepan el poder de esta película, ganó el Oso Plateado en el Festival de Berlín este año. Y pues ahorita que ya está terminando el Festival Internacional de Cine de Morelia, también ganó el premio del público. La gente lo vio, le encantó la película y logró ganar el premio del público. No sé si Roma estaba participando o solamente estaba siendo exhibida.
Solo fue exhibida,
sí. ¿Verdad? Sí, entonces pues por ahí no sabemos qué tanto le hubiera hecho daño a Alfonso Cuarón a esa pobre película.
¿Tanto le va a hacer daño? Porque todavía...
En los Oscars, exactamente. Muy bien.
Se la va a comer.
Vámonos de lleno. ¿Qué opinamos de esta película? ¿Nos gustó o no nos gustó?
A mí sí me gustó mucho. Creo que es una película que tiene mucho arte, como mucho carisma y tiene mucho corazoncito. Entonces me gustó mucho, la disfruté, entré al cine con muchas expectativas, se cumplieron todas. Y Alonso Ruiz Palacios es un grande, nos hizo esperar pues 4 añitos para volver a ver un largometraje de él. Y pues la espera valió la pena.
Este sí supo esperarse, ¿no?
Este sí, creo que más bien es eso, ¿no? Que no fue así como de pum, tengo que sacar el siguiente año otro largometraje, sino que él fue como, a ver, vamos a cocinar lento este proyecto, que va a ser algo que sí, que sea un producto final que a mí me guste, que sí tenga como mi huella y mi sello, y pues también estamos viéndolo, ¿no? O sea, como a él ya generando pues su propia marca y su línea de películas, hacia dónde va.
Tiene un chorro de voz este tipo, ¿eh? Alonso Ruiz Palacios.
Y hay muchas similitudes con Güeros, en la parte de contar la historia, sí, los encuadres, sí, que son muy poéticos en su mayoría.
Sí, este no es como Manolo Caro.
Ay, no, Manolo Caro.
No, sí, no. Sí. Manolo Caro vendría.
Ni lo mencione porque estoy contenta.
De hecho, yo creo, mira, antes ya de hablar como tal de la película, creo que sí, Alonso Ruiz Palacios, he visto todo su trabajo, tiene cortometrajes, que es todo lo que tiene, cortometrajes y una película, todo me ha vuelto loco. O sea, he salido, cada cosa que veo de este tipo, salgo vuelto loco y digo, qué creativo, qué buen mensaje, qué bien lo comunicó. O sea, siempre lo había visto. Entonces yo traía unas expectativas voladísimas, ¿no? Y
la y saliste verdad, voladísimo.
Salí voladísimo. Me parece que es una película que habla muy bien, tiene una voz y una narrativa y un tono muy buenos. El ritmo también, creo que, bueno, la persona que me acompañó me dijo, pues se cayó tantito a la mitad y todo, y le dije, pues a lo mejor puede ser que sí, pero yo andaba como tan clavado en la película que sí. No sentí un ritmo pesado para nada.
Yo creo que sí le podríamos quitar, bueno, oye, ahorita
¿qué te gusta?
Hablamos.
¿10 minutos?
Ahorita hablamos de cómo lo malo.
Y ya te pasaste, sí, no, ahorita, bueno, ya me voy con la parte buena, entonces también. Las actuaciones son muy buenas, como dices, los encuadres, y la forma que tiene de comunicar conceptos, sobre todo, es muy buena. A lo mejor el espectador promedio entra y de repente dice, oye, esto, y eso es el principio, ¿eh? No estoy como spoileando más que 30 segundos del inicio, pero podría decir, oye, ¿por qué me salen aquí unas flautas en una escuela y de pronto eso qué tiene que ver con la película? Ay, te lo mete de otra, así súper sutil en otra parte, o te maneja ese mismo concepto sobre las flautas y la cultura en otras formas, ya no necesariamente tienes que volver
pero
a ver.
Pero eso no la hace caer en una película específica para un público muy específico.
Yo no creo que sea cine de autor.
¿Muy festivalera?
No es cine de autor. Creo que la historia se cuenta muy bien. Más bien creo que esa es como la crema encima. O sea, el hecho de que pueda manejar conceptos es la crema encima de un pastel, que el pastel por sí mismo ya vende bien.
O sea, pero si yo soy el cuate que va a ver Venom y de repente no alcanzo boletos y me meto a ver esto, sí voy a entender.
Totalmente,
esa parte.
Sí. Vas a disfrutar. Inclusive hay momentos de mucha tensión en la parte del atraco, hay momentos de mucha tensión entre los personajes que se siente, en verdad, yo sí sentía así como
la emoción.
Deja tú la emoción, porque tendían a ser situaciones bien incómodas y sí sentía ese de, ay Dios, creo que esto lo he vivido yo en mi familia, o esto lo he vivido yo con mis amigos, ese tipo de tensión familiar o en amistad o tensión social la manejó mejor que en Güeros, inclusive.
Pero aquí lo que pregunto a Carlos es interesante, porque yo sí creo que es una gran película y que la mayoría de las personas que entren en la sala la van a disfrutar, pero sí hay ciertos encuadres que te dan como cierta información cultural sobre México que sí le tienes que poner un poquito más atención para poder entender. Por ejemplo, hay un encuadre que a mí se me hizo precioso, que tampoco es un spoiler, pero es una escena donde él está como girando, Juan, y eso evoca mucho a los voladores de Papantla. Entonces, si tú no estás como dentro de tu cerebro en este contexto de México y lo que es nuestra cultura, quizás sí se te vayan estas cosas que enriquecen como todo el tiempo esta película, ¿no? O sea, que cada tiempo, cada pasito de tiempo que estamos van como abrazándote, ¿no? Así como diciendo, esto es México, esto es por donde vamos, bla, bla, bla. Y también es una película un poquito nacionalista, sobre todo el personaje. Sí, entonces, es muy interesante, creo que lo hicieron muy bien. Lo que también comentaba Arturo yo me identificaba, de que es un paso con mis amigos, mi familia, etcétera, etcétera. A mí me encantó y me fascinó cómo manejaron a la familia.
Sí.
La dinámica familiar, las navidades, yo decía, no manches, ¿cómo se metieron a mi casa a una navidad, no? O sea, es una dinámica familiar preciosa, tan mexicana, o sea, todo el relajo, el bullying familiar, o sea, de verdad lo supieron encapsular muy bien y se me hace fantástico. Creo que lo hicieron como muy bien en toda la película. Y pues tiene una buena edición en general. Uh-huh. Cuando están haciendo el robo, es muy interesante. Muy interesante cómo lo hacen. Y se ve que la película se divirtieron filmándola, se divirtieron planeándola. Es fantástica. Es un como una gran experiencia.
Pero lo que viene también, que dices tú de la cultura mexicana, también es por lo del Museo de Antropología, ¿no? Es así como, te mete en contexto, estos cuates van, se roban objetos valiosos de ahí y juego con eso cinematográficamente hablando.
Sí.
Por eso meten, como dices tú, lo de los voladores de Papantla, nada más que, pues sí, así como dicen, pues sí creo que tienes que leerte acá un wikipediazo ahí del Museo de Antropología y ya vas, llegas un poquito más preparado.
Pues en realidad creo, bueno, o sea,
yo sé. sé que Claro es cultura general, pero...
No, lo entiendo. Más bien es como... Me parece que Alonso Ruiz Palacio fue suficientemente inteligente para poder tomar todas estas... esta máscara de jade que vemos en el tráiler, estos pequeños artefactos que hay como aretitos prehispánicos, cosas así, y creo que lo supo utilizar muy bien en el recurso de que no te estás robando un objeto, te estás robando la cultura, y ve lo que le estás haciendo a la cultura sin ponerse demasiado moralista. Creo que fue muy bueno en ese sentido, porque nuestros personajes, digo, sin spoiler, y creo que es obvio, pues no son tan buenas personas, están robando un museo, ¿no? Pero
más
a la
bien,
vez...
Siento que son muy ingenuos.
Sí, exacto.
Muy, muy ingenuos. O sea, no es que haya como algo de malicia en ellos, sino que es como... Pues hay que hacerlo por la experiencia, ¿no? Así como por la anécdota, como diría Franco Escamilla. Sí, sí.
Pero no caen en la caricaturización.
No,
eso es lo bueno. Ajá.
No, el personaje está muy profundo, y de hecho, estos momentos que tiene solo o donde
de hecho, a mí algo que me encantó es que yo dije, Juan, el personaje que hace Gael García, yo decía como, no, pues no, creo que va a tener un arco trágico, porque yo no lo veía cambiando nomás, ¿no? O sea, yo veía que él seguía siendo la misma persona que iniciamos, y al final, su como... cambio al final y que complete el arco de personaje fue fantástico. Sí. O sea, fantástico la manera en la que lo hicieron. Fue divertida, fue... Entendimos, ¿no? ¿Por qué el personaje hizo este viaje?
Sí. Y tiene el final, tiene un final como muy climático, muy a la Whiplash. O sea, es como... Sí. Desde la tensión musical hasta la tensión de lo que está pasando en el final, literalmente el último minuto de la película, sin diálogos, muy climático y muy poderosa. Bueno, hay nada más una última voz en off,
sí,
pero
que
me parece
muy
que es
fantástico.
Pero me parece que es muy poderoso lo que está diciendo y cómo termina. Me parece una película bastante redondita que se gusta y se disfruta como un buen vino.
Sí. Tiene gestos, o sea, en la parte de dirección de actores, que son gestos mínimos, pero que te dicen tanto y te revelan tanto. O sea, por ejemplo, para mí el arco se completó con un gesto. Uh-huh. Y fue subliminal poderlo ver en pantalla y que transmitiera tanto.
Sí, totalmente. Y pues bueno, ya le echamos joyas, le pusimos Oxxo, le echamos depa, todo, pero también digo, tuvo algunos problemas, como toda película es subjetiva y no puede ser perfecta. ¿Qué es lo que encontramos más difícil en esta película para disfrutar?
De pronto es un poco repetitiva, creo yo. Hay ciertos mensajes que no los dice y no los dice otra vez, y creo que los llega a exagerar un poquito. Por ejemplo, en la parte del robo, pues muchas personas, ¿no? De que, ay, los ladrones, no sé qué. O sea, tirándole mucho a que pues se habían robado esta cultura de México, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bien, creo, una vez decirlo, pero lo escuchamos tantas veces que hasta hay cierto punto donde pierde esa fuerza. En general, como ese tipo de diálogos que quieren reforzar uno de los mensajes que tira en la película, es un poquito repetitivo. ¿Qué más? Se me hace un poquito lenta de pronto. Quizás le podemos quitar algunos 10 minutos. Y la película sería...
Ya te la volaste perfecta. Con 10 minutos, pero sí, yo creo que es el límite máximo.
¿Y si te crees que estás en el 85?
Totalmente, totalmente. Yo sentí que todo el diseño de arte, el trabajo que se hizo de producción fue muy bueno.
Sí,
ambientado a nivel Kuno Becker.
Híjole,
De hecho, Kuno Becker lo dirigió.
De hecho, Alonso Ruiz Palacio se quitó la máscara y era Kuno Becker. Sí.
Todo el tiempo.
De hecho, James Cameron de Avatar. No es Kuno Becker. Kuno Becker, por favor, ya no ves nuestro programa porque te ofendemos todos los programas.
Cada programa nos
ofendemos. Cada programa nos ofendemos. Kuno Becker, discúlpanos, pero es que la volaste un poquito, pero TQM. yo lo que vi de malo probablemente. Híjole. Y sí me cuesta trabajo. Son. De pronto darle tanto este peso al MacGuffin, el MacGuffin que sería la bolsa llena de cosas prehispánicas, y restarle de pronto el peso de los personajes recayera demasiado en el MacGuffin, que recayera demasiado en esta bolsa de objetos y su arco no estuviera alejado de ella. Porque, como dices, a lo mejor se sintió un poco no se sintió forzado, pero sí se sintió muy repentino el cambio de Gael García. Bueno, el amigo tiene una personalidad bastante interesante, ya lo verán ustedes.
El amigo yo lo amé, sí. Lo amé.
Tiene una situación ahí el compañero de Juan que está Benjamín, que es bastante interesante. Les repito, no va a haber spoiler, pero por lo mismo no se pudo prestar a profundizar con él o hacer algún arco mucho más poderoso. Creo que dos personajes igual de profundos como Juan me hubieran funcionado un poquito mejor, pero la dinámica no falló. O sea, solamente creo que pudo haber, es perfectible ese dúo, pero no falló, no falló como tal. Mira, terminé sin decir algo necesariamente malo. Fue un poco más neutral que otra cosa.
Fue como justificándolo. Pero eso es lo que a mí me han dicho, ¿no? O sea, que las buenas películas siempre son aquellas que sí tienen fallas, pero tú las justificas y las perdonas como audiencia. Uh-huh. Porque toda película va a tener... toda película va a tener alguna fallita o alguna mejora. Y aquí la clave es que tú perdones todas y digas como... te la valgo, me gusta, te la compro.
Exactamente.
Sí, oye, ya, pero en la película no tienen, o sea, como ejemplo, si yo voy aquí a un medio que quieras y yo leo la noticia, ¿es tal cual la película? O sea, ya sabemos cómo va a terminar entonces.
No, más bien va por un lado. De hecho, justamente creo que
es una anécdota. O sea, si es historia o es anécdota.
Es mezcla de los dos. Es la parte interesante de Alonso Ruiz Palacios. Él justamente se burla de esa parte. Porque desde que inicia la película tenemos un diálogo que dice: esta es una réplica de la historia original. Es lo primero que leemos. Pero cerramos con otro tema, que refleja a la primer frase que vimos. Entonces, creo que sí es un buen híbrido entre una anécdota y una...
De hecho, cuando yo vi este mensaje del inicio y del final, yo lo comparé mucho con Fargo, la película de los Coen Brothers, porque era como, te decían, ¿no? Está basado en hechos reales. Y realmente nunca pasó lo de Fargo. Entonces, es ese juego de la ficción. O sea, en la ficción yo puedo decir que esto totalmente pasó y fue así y hasta tal cual al pie de la letra. Y no. Entonces, es interesante cómo lo hace, cómo se burla de eso también. Y cómo deja la audiencia, ¿no? Que al final del día yo creo que la verdad absoluta es la que uno quiere creer siempre, ¿no? Entonces, si uno va al cine y dice, esto fue lo que pasó, pues es lo que te dice Alonso Ruiz Palacios, pues eso es lo que pasó. Entonces, si tú quieres creer que no, pues es lo que no pasó.
Solo tomamos un hecho verídico y yo lo manejo a mi antojo, ¿no? Sí. Eso es como hacer una película de los egipcios. O sea, yo tengo...
transgiversar un
tengo la historia, pero yo la manejo mi gusto y la acoplo
ahí,
al
de ahí contexto. Justamente nacen los géneros. Por ejemplo, o sea, Edgar Allan Poe, que podríamos decir que es el precursor de la novela policíaca, él se basaba en lo que leía en los periódicos y él decía, ¿sabes qué? Yo me imagino que pasó esto. Y creaba una dupla de policías que investigaban ese tipo de casos. Y después llega Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y después nos seguimos hasta adelante hasta que llegamos ahorita a seguir teniendo 87 temporadas de CSI y cosas así. O sea, me refiero a eso. Si al momento en que Edgar Allan Poe rompió esa barrera de la realidad, donde él no podía narrar algo porque no lo conocía del todo, pero decidió llenar esos huecos, él creó un precedente para hacer historias durante cientos de años más. Entonces, me parece interesante hacer esto, porque siempre se va a prestar para hacer un precedente y para lograr reajustar a lo mejor un género que necesitaba... darle un poco de vida. Que justo en el tercer bloque, bueno, que más adelante vamos a hablar sobre las películas de atraco, pero me pareció una mirada muy fresca a una película de atraco esto que hizo Alonso Ruiz Palacios con Museo. No siendo mexicana, en general siendo una película, me pareció que subvierte un poquito lo que esperamos de una película de atraco. Entonces, pues ya para finalizar, ¿la recomendamos o no la recomendamos? ¿A quién se la recomendamos?
Sí, por favor, vayan. Yo sí se las recomiendo a todos porque este cine mexicano que vale la pena y me gustaría que vayan educándose en ese tema para que sigan pidiéndole a las cadenas pues que produzcan este tipo de películas y que pues tiene una voz muy interesante y es muy diferente a cómo contar la historia de lo que estamos viendo normalmente en cartelera. Así que sí, vayan a verlo si tienen la oportunidad, no lo duden. Y vean Güeros también para que empiecen a conocer.
¿En cine?
Sí tiene apoyo, pero no sé si es IMCINE o EFICINE.
Es Fidecine.
Fidecine
el que lo apoyó y de hecho está con YouTube Original.
Ah, sí, está con YouTube Original, que lo habíamos platicado
es la primera
la
vez.
Esos crossovers.
La semana pasada, que YouTube Originals, cuando termine su rodada como tal de festivaleadas y de los cines y todo, se va directo a YouTube Originals, que va a estar bastante interesante y me da mucho gusto que ya esté incursionando de esa manera el cine mexicano. Ya traemos a Roma en Netflix, traemos pasamos a Museo en YouTube Originals. Ya no tarda.
Pero
ya
va a ser como
tenemos Un Extraño Enemigo, la serie en...
¿Te la van a cobrar por rentarla y verla? ¿O va a estar gratis?
Es de la plataforma, sí, que está haciendo
es
YouTube.
Es de YouTube. Ajá. Y por ejemplo,
como
en Amazon.
Netflix.
Sí, exacto. Y en Amazon ya tenemos también, a lo mejor no es película, pero Un Extraño Enemigo, que está teniendo muy buenas críticas, que está manejando también una realidad de México y está muy bien producida. Sí. Entonces, está padre que en varios frentes streaming ya estemos teniendo películas mexicanas.
Oye, pero aquí no caemos en eso de esta serie de Amazon. ¿No está muy sesgada políticamente?
Todo está sesgado políticamente,
no, pero
Carlos,
sí está, pero esta sí cae, sí cae en eso.
Mira, no la he acabado, no la he acabado, debo confesarlo. Así que me equivocaría si te doy la respuesta final. Pero por lo que llevo hasta el momento, no, te presta una visión de ambas cosas. Aún no vemos a un Díaz Ordaz pegado a Hitler, ni fascista, ni nada de eso. Vamos viendo cómo gradualmente se va acercando más a tener que tomar una decisión. Pero hasta
tampoco
ahorita,
vemos al Che Guevara, pero
no.
Y
sí, no. Sí, exactamente. No, exactamente. Entonces no está bien balanceada por el momento. Y yo, ya volviendo a Museo, miren, ahorita abrí la cartelera. Tenemos Venom, tenemos Cenicienta, tenemos La Bruja en el Bosque, Escalofríos 2.
Pero está con
Escalofríos.
Si yo fuera tú, te lo juro que yo no fui. O sea, creo que bueno, está Coco.
Pero con Coco sí no se
metan. Coco ni siquiera es mexicana y de hecho ya la vimos todos. Entonces, creo que justamente mi punto es este, que Museo en este momento creo que cayó muy bien a la cartelera. Por favor, si quieren ver un toque fresco, una mirada original, si quieren apoyar al cine mexicano como debe ser apoyado, no nada más por ser cine mexicano, sino por ser un buen cine mexicano, háganlo, paguen su boleto, traten de verla desde la perspectiva del creador y traten de abrir su mente de que no vamos a ver Venom, pero tampoco vamos a ver a Carlos Reigadas, que nadie le entiende, ¿no?
Si entonces quieren ver al guapísimo de Gael García Bernal.
Que tienen un chiste con Gael García muy divertido en Los Policías. Ya, sí. Ustedes lo verán que fue un guiñito que hace a los...
Un gran
muy,
chiste, gran
muy
chiste.
Bueno. Ajá, y que ni siquiera lo explica, nada más lo disfrutas y se acabó. Yo también la recomiendo, vayan, por favor. Muy bien, pues vamos a hablando ya de Museo, queremos también tocar un poquito este subgénero dentro del cine, que es el subgénero del crimen, porque es que ya con los géneros, cada país inventa sus... O sea, en realidad sí hay una base. Sí,
estos son subgéneros, son ramificaciones, ¿no?
Es que, de hecho, hay quienes dicen que ni siquiera deberían ser llamados géneros, porque géneros están muy bien establecidos. Uh-huh. O sea, es el drama, la comedia, el
tragicomedia. Sí, como los principales,
sí,
pues.
Pero ahora, pues digamos que se empieza a jugar con eso y ya le decimos género a todo, ¿verdad? El heist movie o la película de atraco son películas donde un grupo de personas deciden hacer un robo. Puede ser en todos los sentidos, ¿eh? Puede ser desde cosas pequeñitas hasta miles de millones de dólares y pueden ser desde una pequeña casa hasta inclusive, ahorita que lo veía, No Respires podría ser un heist movie en teoría, pero te puedes robar desde una pequeña casa hasta el museo, ¿cómo se llama este de Ocean State? El... Donde hacen la...
¿El Smithsonian?
Gracias, sí. Hasta el Smithsonian, lo que ustedes quieran. Entonces, pues vamos a hablar de este subgénero, porque hay quienes son muy moralistas y dicen que esto es una apología al crimen y que te lleva a enaltecer al ratero, a todo esto. ¿Creen que están en lo correcto esas personas o creen que este subgénero sí tiene su propia voz y sí vale la pena contarse dentro del séptimo arte?
Pues es que es un género que es entretenido, ¿no? Que viene con la parte del glamour. No, yo no creo que lo enaltezca. O sea, yo no creo que uno sale de esas películas diciendo voy a robar un banco. O sea, como que no es el plan. O sea, no es el plan de alentarte a hacerlo.
Sí, depende de cada quien como lo entienda.
Yo creo, más bien es como un atraco que te está diciendo que son personas muy brillantes e inteligentes, que normalmente lo hacen...
O que tienen problemas también.
Y que no, pero normalmente lo hacen por diversión. O sea, si vemos un Bonnie and Clyde, etcétera, etcétera, o sea, o Baby Driver, etcétera.
No, pero también si vemos Ladrón de personas... Bicicletas, la italiana, también ahí caemos.
Pero no,
esa
yo no la consideraría como una película de heist movie.
Pero como dice, en sentido estricto, podríamos caer.
Así como entrar
porque,
en la tangente.
Sí, porque sí tiene la parte forzado. De glamour.
Pero es que es más moralista.
Es más moralista, pero es más dramática.
Pero es que si caemos desde atrás, desde así de donde viene, pues acá es en la Biblia de donde dices tú, ah, no manches, vendió a Jesús por unas monedas y es malo. Y es malo. Así que la Biblia ¿cómo? También tiene sus partes.
¿Cómo vender una película bíblica? No, ¿cómo vender la Biblia? Como heist movie.
Exactamente.
Una película de atracción.
Jalo.
Yo también jalo.
Digo, la Biblia también
obviamente
tiene su...
Obviamente tendremos este shot donde Judas, ¿no?, va caminando en cámara lenta con sus lentes y con su bolsa de 30 monedas de plata.
Es que Jesús
es en serio. Es que es en serio. Velo en esa perspectiva.
Ya no sean blasfemos.
Ven esta perspectiva y es en estos tiempos como también cómo vender a Jesús. ¿Cómo lo vendes? Como una persona que hace las yo cosas bien, hace cosas buenas. Y
hay
ahí...
que hacer esta película y que se llame precisamente ¿cómo vender a Jesús?
Exactamente. Vaya. No, pero sería más bien un documental, ¿no?
Sí, como lo que hicieron con cómo hacer tu película independiente.
Mockumentary. No, yo creo que hagamos un mockumentary, pero que sí, sea una heist.
No, Jesús. Pero si ya caemos aquí en esto, si llegan a ser películas moralistas hasta cierto punto. Pero también caemos en la comedia donde decimos, ah, mira, pues ponemos, por ejemplo, esto, ¿no? Ponemos a dos ladrones muy tontos que se roben algo, ¿no? Y ya ahí vas en las desventuras de cómo se lo robaron y tienes una lección al final de donde el ladrón aprende y dice, oh, tengo que hacer el bien.
Muchachos, acabo de caer en cuenta de algo muy cañón. Y creo que ustedes van a compartirlo conmigo. El origen, Inception, es una película de atraco. Es verdad.
Obviamente.
Es un grupo de personas que se están queriendo robar una idea, pero está tan bien construida que se están metiendo en los sueños. Ajá, es una película de atraco totalmente.
De hecho, o sea, las películas de atraco en un inicio lo que decían era como, pues, que venía toda la parte del glamour y bla, 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 y habilidades, pero que no venían con un mensaje profundo, se supone. Ese era como el inicio. Obviamente ya ha estado como cambiando.
Como todos se transforman.
Ajá, todas las películas se han estado transformando. Tenemos el origen, que es un poquito más profunda, que trae otros mensajes como atrás de la parte familiar, amorosa, etcétera, etcétera. Y también tenemos Baby Driver, que también tiene su mensaje un poco, pues, más profundo, ¿no?
O tenemos la en México la del Rey del Barrio con Tintán.
Es una película de atraco, lo es.
Lo
o
es,
tenemos
totalmente.
La de Todo Mal. Todo Mal también es de atraco.
Todo Mal es un atraco, exactamente, al penacho de Moctezuma.
Al penacho de Moctezuma que se roba.
Al público, ¿no?
Qué grosero, no es tan mala. Cálmate un montón, no es tan mala.
También Plan B es una
traje. Plan B también es un heist, porque si te roban, pero sí. Bien feo, todo tu dinero.
También, no manches, Frida 2, de una vez yo les voy avisando que es un heist movie. Te van a quitar 70
hasta
pesos
las ilusiones de ver cine.
Ni cuenta te vas a dar. Qué triste. No, yo creo que, bueno, ya separándonos un poquito de esta parte moralista, porque también, por ejemplo, esta película The Town, ¿cómo se llama en español? Ahorita lo buscamos. Es esta película con Ben Affleck, que de hecho es cuando empezó ya a dirigir bien. que se movía muy bien. Ahorita les decimos, estamos buscando justamente en este momento. No lo encontramos, pero mientras seguiré diciéndoles sobre la película. Creo que me parece un atraco, porque no nada más es un atraco, sino son atracadores que lo están haciendo constantemente. Pero me parece interesante cómo manejó... ¿Cómo manejó esta parte de profunda de que no nada más es por el dinero, sino a veces tiene que ser un estilo de vida para salir de estas situaciones o de estos barrios, o que inclusive por el amor, lo hace por desde varios frentes, ¿no? No es para nada el dinero viene a ser un segundo plano y eso es bastante interesante
también.
Como esta
película de Nicolas Cage, ¿no? La de 60 segundos,
60 minutos.
Sí, también es una
que le tiran
cosas. Pero también no por el hecho de robar, ¿no? Sino ahí por salvar a su hermano.
Totalmente de acuerdo, sí. Sí, exactamente. O cositas como el caso de Thomas Crown, esta película de Pierce Brosnan, donde justamente hablan un poquito de esta parte donde el atraco es un atraco al arte, claro, pero no se hace desde el sentido de la venta, sino el poder capturar la esencia del arte, ¿no? Que no se va a hacer así, pero esta persona es tan idealista que cree que robando el arte lo puede poseer o puede encontrar una belleza extra a lo que se previó al principio. Entonces, ya moviéndonos de esta parte de moralista, también vamos a decir, ¿qué otras cosas ofrece, hasta en estilo y en entretenimiento, películas de atraco como Ocean's 11, como
Ocean's
8 ahorita?
Que acaba de salir.
Ajá. ¿Qué nos ofrecen estas películas también? Porque sabemos que no son profundas, pero son necesarias para el cine, y si lo son, ¿qué nos están dando?
Es que también hay que tomar en cuenta que el cine sí es contar historias, pero también es entretener. O sea, ese también es uno de los fines y tiene que haber como películas para todo, ¿no? Y yo creo que este tipo de películas aportan en el sentido de que nos traen pues el género de acción. acción, porque están muy bien construidas, como estas escenas donde sucede el atraco, etcétera, etcétera. Y aparte, o sea, hay ciertas películas que nos pueden dar un mensaje un poquito más negativo, en la parte de que no tienen un final feliz, no todos viven después de ser un gran asaltante, etcétera, etcétera, o la gloria se acaba. Es como efímera. Entonces también hablan como de esto, y es importante para el cine, considero yo, y aportan muchas técnicas en cuestión de acción en general.
Sí, también te ofrece personajes muy entrañables con los que te puedes identificar muy fácilmente, porque la mayoría de ellos, o bueno, una buena parte, son luchadores sociales. Por ejemplo, Robin Hood. De ahí partimos por un hombre que tiene el robar como su estilo de vida, pero no lo hace para enriquecerse, ni mucho menos, sino empieza a repartir. O incluso, aunque sean ladrones de poca monta, porque los ves y dices tú, ah, mira, me puedo identificar en muchas partes que tiene este personaje y lo puedo llegar a querer. O incluso aunque el personaje tenga otros ideales, te empiezas a mezclar más y te profundizas en la historia. También te da mucha acción.
Totalmente de acuerdo.
Sí, también te da acción, te da drama. Sí.
También tenemos, por ejemplo, en la parte de televisión, La Casa de Papel, que es una de las series de...
Que pues, ya de tuvo que haber terminado en la segunda temporada, porque fue perfecto el final, pero ahí viene la tercera. Gracias, Netflix.
¿En cuál temporada es donde reciben una llamada y le dicen, ahora aquí nosotras estamos al mando?
No, eso es otra cosa.
No, esa sí es de la... No, era como un teaser, un teaser de La Casa de Papel. No, que es creo que esto es ya donde empieza como con esos discursos medio extraños. Pero es
que hay que recordar que normalmente... cuando se está haciendo el pitch, el discurso para vender una serie, se tienen que tener al menos 3 temporadas ya pensadas, porque obviamente pues a las productoras lo que les interesa es que sea una serie que vaya a tener varias para pues ir generando más dinero, y por eso vamos a tener una tercera temporada de La Casa de Papel, porque la gente lo sigue pidiendo. Entonces
sí. Y ahora también yo quiero agregar otro punto, digo, saliéndome un poquito de La Casa de Papel, por favor, cancelen la tercera parte, por favor, se lo explico, bye. Este otro
besitos
punto,
en sus rodillas, bye.
Besitos en sus rodillas. Esta parte también de la estética, desde dos puntos, creo que juega muy bien el Heist Movie desde dos puntos de estética. Desde un lado, cuando son en grupo y vemos cómo funcionan los planes y cómo de pronto... Uno hace A y el otro hace B y el otro hace C, y C queda justo metidito en el segundo exacto para que D haga lo suyo. Así, creo que eso te habla de una estética de montaje que nos encanta, nos fascina estar viendo y escuchando cómo van armándose ese plan. Y por el otro lado también tenemos esta estética visual donde solemos en estos mismos montajes hacer encuadres, normalmente son grandes o muy impactantes, todo esto. Entonces, creo que desde ese lado el Heist Movie es un terreno muy bueno y muy sólido para moverte. Tan solo Steven Soderbergh lo ha estado haciendo por años. El año pasado o antepasado acaba de sacar Logan Lucky, que fue una película muy infravalorada, por cierto, a mí me gustó bastante, y es un Heist Movie justamente, y habla un poquito de la familia y de porque quieren asaltar una pista de carreras. Entonces está bastante interesante también como son muy ineficientes para unas cosas y muy inteligentes en otros los personajes. Entonces también es un estudio de personaje. Lo veo yo desde esos tres lados más importantes para una película de atraco: estudio de personaje, estética visual y esta de enriquecimiento de montaje. Son mis tres cosas favoritas de una película.
Y puedes mezclar géneros también, se presta muy fácil. O sea, puedes meter comedia, drama, romance fácilmente en una sola película. Claro que de ahí a que te quede bien, pero se presta este subgénero a hacer un collage, ¿no? Mezclar ahí dos, tres cosas y le da más emoción todavía. Como dices tú, puede ser muy filosófico, ¿no? Decir, ah, yo robo por tal cosa, ¿no? O sea, puse el ejemplo, a lo mejor dicen ustedes, no, pero en sentido estricto sí, de ladrón de bicicletas, ¿no? Que ahí vemos, exploramos un personaje que está destrozado, sí, por la guerra, le roban su bici y dice, ah, yo hago lo mismo, y la gente lo toma él con otra moral. Ay, no. Y tiene un final muy... Está en YouTube.
Sí. Ah, véanla. En
pues
verdad
ya murió
este
cuate.
Es así una película que súper vale la pena. Es de lo...
Desgarradora. Sí. La verdad es que sí es muy desgarradora, pero vale la pena. Tiene un mensaje pues bastante profundo. Y,
sí, no, porque y no
la,
bonito.
Y muchas realidades. Sí. La verdad es una realidad que sigue
estando. O sea, es de los 40, pero es perfectamente aplicable.
Es vigente,
aplicable,
¿no?
Sí.
Es vigente hasta el día de hoy. Véanla. Es una de las clásicas.
Nada más que no hagan un remake, por favor. No lo hagan.
Eso sí, no. O sea, voy y me peleo con toquen. Quien me tenga es que pelear.
Es que no se puede hacer un remake por lo mismo que son los vestigios del contexto que vivían. O sea, todo lo que venga a hacer la guerra y el conflicto y este choque con los países, todo eso. Entonces, que la veo muy difícil de hacer un remake, a menos que volvamos a tener...
Pues no le digas a Manolo Caro, ¿no? Porque te hace una aquí con este nuevo partido y con el partido que teníamos.
Ratero de Itálicas, sí. Le voy a poner, no sé, una cosa así, sí, Manolo Caro, no. Aléjate
ambientado,
de nuestro...
Ambientado en el DF el 2
póngale
de julio.
Por favor, Manolo Caro, detente, ya no hagas remake, por favor, que... Vete el al teatro, Polanco. eres muy buen creador de teatro, por favor, quédate ahí. Muy bien, pues ya casi cerramos el programa, pero vamos a recomendarle a las personas una película de un heist movie, una película de Draco. ¿Y por qué creen que es una gran película?
Baby Driver, de Edgar Wright. Porque es fantástica. Tiene un soundtrack perfecto. Todo el tiempo está, o sea, va como machando con la película y todas estas canciones. Y la parte de acción es fantástica. Tenemos personajes también muy interesantes. La trama es muy buena. Y véanla, de verdad, véanla. Edgar Wright es un genio para generar este tipo de blockbusters. Y este salió el año pasado y lo volvió a romper.
Totalmente.
Bueno, no nos ven, no pueden ver esta pequeña discusión con
pero
lenguaje no verbal que
peleando.
Tuvimos. Pero como hoy venimos en hermandad bostoniana, Arturo y yo, pues recomendamos Los Sospechosos de Siempre, Sospechosos Comunes.
Pero tómense de la mano.
Este infeliz de Carlos me quitó mi recomendación a pesar de que le golpeteé
pero,
en silencio.
Pero podemos recomendarla mutuamente, porque sí es una muy buena película.
Lo es.
Tiene un plot twist que si dices tú...
Que sigue siendo nombrado uno de los mejores plot twists
de
la historia del cine.
Ahora sí que aplicas esa de, ay, güey, no me la esperaba.
Ajá.
Por eso se me hace una buena película, tiene una buena trama. Tiene buenos personajes, o sea, a pesar de que la historia se divide, ¿son 5 o 6?
Son 5
y cada uno la película te da parte de su psique, su psicología, sus motivaciones. Y es donde te empieza a confundir en el misterio de saber quién es el famoso Kaiser Soze.
Totalmente. Yo, bueno, para no irme... Ay, aparte, qué bueno que la... Ahorita que terminemos. Yo recomiendo Snatch, Cerdos y Diamantes. Una película de Guy Ritchie. Es una película que tiene un montaje tan bueno que se te olvida que estás en una película. Se siente como un sketch, pero no se siente pesado. Es un sketch de 1 hora y media. Tiene muy buenas actuaciones por parte de todos, incluyendo... Y Brad Pitt la hace de un gitano que está increíble para que la vean. En verdad, vale mucho la pena. Es de los 2000s. Y la recomiendo bastante. También es un heist movie. Y pues, conectando un poquito esto ya para ticerarles un poquito el siguiente programa, el director de Sospechosos Usuales fue Bryan Singer. Y Bryan Singer, sospechosamente, en situaciones usuales... sospechosamente ocurrieron cosas en el que les platicaremos la siguiente semana en la producción de Bohemian Rhapsody, que es la película justamente Rhapsody Bohemia, de la que les vamos a hablar la siguiente semana, este biopic de Queen, específicamente un poco más de Freddie Mercury. Entonces, para que no se lo vayan a perder, vamos a discutir, nos vamos a agarrar a palazos y a sillazos y Carlos va a llorar. Y Carlos va a llorar mucho.
Spoiler alert.
Muy bien, ya nos vamos, nos retiramos. Muchísimas gracias por escucharnos. La siguiente semana les prometemos, ya les tenemos de nuevo el Facebook Live y el YouTube Live.
Para que vean nuestras caritas.
Para que vean nuestras caritas y vean cómo nos agarramos a sillazos. Mi nombre es Arturo Velasco, muchas gracias por acompañarnos. Daniela Morán.
Hasta luego, nos vemos entonces la siguiente.
Carlos López.
No vieron nuestras playeras de la clase.
No vieron los Patriots. No vieron nuestras playeras. Sé. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.
Chuka.